Ya pues, tenemos en línea al gerente general de Cruzados, que es la sociedad anónima que tiene la concesión del fútbol del Club Deportivo Universidad Católica, don Juan Pablo Pareja. Hola Juan Pablo, buenos días.
Hola Juan Pablo, ¿qué tal? Cristiano, un gusto saludarlo a usted y también a todos sus auditores.
Excelente. Oye, yo antes de ir con la entrevista, Juan Pablo, tengo que hacer aquí un disclosure. Yo trabajo con Cruzados y con Juan Pablo en lo que vamos a hablar hoy día, que es la modernización del Estadio San Carlos de Apoquindo y todo el proceso en el que está, así que, pero no me puedo abstraer de esta entrevista, así que sí hago la declaración y vamos a conversar fundamentalmente porque la semana pasada fue presentado el render del estadio que generó un tremendo impacto. Fue una transmisión que se hizo por redes sociales con mucha cobertura mediática y con felicitaciones de todo el mundo del deporte, incluso más allá del mundo del deporte.
Señor director, también me deja a mí hacer un disclosure, que es que yo soy de la U y soy fanático de la U, y he visto 20 renders de estadios de la U, y ninguno se ha hecho. Así que, y hoy día a las 6:30 jugamos el clásico universitario que esperamos ganarlo en el Estadio Nacional, que es nuestro estadio finalmente.
Sí, bueno, conversemos de eso, de los resultados después. Vamos a hablar del estadio ahora. Oye, Juan Pablo, bueno, lo que decía, ha tenido mucha cobertura, incluso gente también de otros equipos, que el fútbol a veces no nos da esas cosas generosas. Lo del proyecto de modernización de San Carlos sí lo ha generado desde hinchas de otros clubes, viendo un poco con sana envidia de cómo se están haciendo las cosas en Cruzados. Pero ahora, y como dijo Juan Tagle, lo has dicho tú en varias entrevistas, se superó una etapa. Primero fue la casa abierta, la socialización con los vecinos, ahora vino la entrega de este proceso y el inicio de la tramitación tanto municipal como ambiental. Pero ahora viene también una parte muy, muy relevante, en lo cual en Chile todavía hay poca experiencia, que es el naming right, que es darle un nombre al estadio, y donde tienen que conseguir ustedes un socio estratégico por los próximos 12 o 15 años. Cuéntanos un poquito cómo es eso y qué están haciendo para conseguirlo.
Bien, muchas gracias de nuevo por la invitación. Y sí, lo que ocurrió la semana pasada formaba parte de nuestro cronograma de trabajo y cumplíamos un hito importante en la presentación del diseño arquitectónico del proyecto, no solamente para poder de alguna manera entusiasmar a nuestros hinchas y además agradecer toda la excelente recepción que hemos tenido transversalmente desde todas partes en relación a la calidad y los objetivos que pretende abordar el proyecto. Pero tal como dices tú, una de las partes fundamentales para poder concretar este sueño, que es un tema de alta complejidad por toda la arista que tiene involucrada, es avanzar con las líneas de financiamiento. Y una de las patas fundamentales en eso es lograr vender los naming rights, que es una industria que a nivel global está muy, muy consolidada y un modelo de negocio que está muy maduro, sobre todo en Estados Unidos, que es donde parte todo esto, en Europa y en Latinoamérica, con pasos muy fuertes, muy potentes, cada vez también se está sumando a esa línea, que permite de alguna manera ceder los nombres desde lo más icónico, el derecho de usar el nombre de un recinto deportivo o una arena de espectáculo, pero también tener incluido y aparejado una serie de beneficios publicitarios, comerciales y una serie de actividades en función del patrocinador para poder explotar el recinto y también obtener muchos beneficios respecto de vinculación con sus clientes, con los públicos, de manera muy transversal, a través de actividades que obviamente aportan valor y valores que ayudan a la diferenciación de la marca en servicios que en estos tiempos hoy día están cada vez más comoditizados. Entonces, vincularse a temas sentimentales, al ocio, al entretenimiento, al arte, a los espectáculos, a los negocios, siempre va a ser un valor distintivo y que sabemos que las marcas hoy día les aportan mucho valor y lo pueden tomar finalmente como un activo de marketing muy potente en su estrategia para poder de alguna manera seguir compitiendo en los mercados en los cuales participan.
Ustedes se han asesorado por grandes players mundiales y DOM, que es la parte arquitectónica, que son una compañía española con mucha experiencia en infraestructuras deportivas. Lo están haciendo con la gente de Avas, particularmente en este tema, que son grandes amigos aquí nuestros del programa, con los que hemos trabajado muchas veces, que es una compañía de origen francés, y con la canadiense WSP, que tiene todo que ver con la parte de ingeniería y el tema ambiental. Yendo específicamente a lo del naming right, ¿cómo está ese trabajo con Abas? ¿Cómo está esa búsqueda para dotar de un nombre al estadio actualmente de San Carlos de Apoquindo? ¿Y qué industrias fundamentalmente son las que normalmente se interesan en este tipo de proyectos, viendo la experiencia internacional?
Mira, el trabajo va muy bien. Nosotros que lo habíamos iniciado esta prospección de marca durante el primer semestre del 2019, y nosotros mismos decidimos en ese minuto suspenderla, previo incluso al estallido social, por el hecho de que en realidad nos dimos cuenta era que iba a ser mucho más valioso poder presentar el proyecto ya con el diseño arquitectónico finalizado. Íbamos a entusiasmar mucho más a las marcas con el proyecto al cual visualmente se iban a terminar asociando, y también dar una señal de formalidad respecto a la tramitación de los permisos, los cuales ya tenemos mucho trabajo avanzado. Y en esa prospección hemos retomado la contactabilidad con varias de esas marcas, que en ese minuto hicimos la ronda de reuniones, y desde el lanzamiento del jueves pasado ya hemos tenido 3 reuniones, hoy día a la tarde tenemos otra, mañana otra, la próxima semana varias más. Entonces estamos yendo a la carga a full con el trabajo con Abas, que es una empresa, como decías tú, con mucha experiencia, particularmente en vincular marcas a través del patrocinio deportivo en proyectos de estas características. Entonces estamos sabemos que el proyecto es de altísimo interés, que le puede entregar valores diferenciales, como decía antes, muy valioso a las marcas, y que les va a permitir asociarse a un proyecto al que a nivel de infraestructura no tiene de verdad parangón en lo que hoy día hay en Chile, cómo se entiende la infraestructura deportiva, y también al servicio de los espectáculos, de la salud, de los negocios. Y a nivel global, en la investigación que hemos hecho, es bastante claro cuáles son las industrias que suelen vincularse más a este tipo de patrocinios a nivel mundial, y es la industria financiera por lejos, probablemente la que tiene mayor protagonismo en esto, la de los seguros, que está vinculada naturalmente al tema financiero, la automotriz muy fuerte, el tema de las telecomunicaciones, las industrias del retail, las líneas aéreas también, a pesar de las dificultades naturalmente que en estos momentos están pasando, y hay nuevos entrantes como son la industria de la tecnología, la energía, la minería, todas las áreas de entretenimiento, el turismo también. Así que bajo ese mismo análisis a nivel global lo hemos tratado de llevar a nivel local, buscando marcas 100% chilenas de volumen y de obviamente de una preponderancia importante en el mercado, pero también muchas marcas multinacionales que tienen naturalmente una bajada local en Chile que les permita explotar patrocinio estas características. Así que ahí estamos enfocados, estamos muy entusiasmados con el proyecto, ha tenido una recepción maravillosa y sabemos de que vamos a encontrar muchas marcas interesadas y que para que podamos cumplir con el objetivo de ojalá poder cerrar un contrato de 15 años aproximadamente, como decías tú, durante el primer semestre del próximo año.
Estamos conversando con Juan Pablo Pareja, gerente general de Cruzados. Juan Pablo, varias cosas. Bueno, este tema del naming también está en otras categorías, no es solamente en el fútbol, o sea, también hay circuitos de automovilismo, de motociclismo, está la misma los estadios de la NBA, hay un montón de ejemplos de que este tema funciona bastante bien, pero ahora yo te quería preguntar un poco, llevándote a la contingencia y cómo la están enfrentando, porque cuando uno ve la contingencia actual y no sabe realmente cuándo vaya, por ejemplo, en Inglaterra ya está volviendo el público a los estadios de a poco, en esos estadios preciosos de la Premier League, estaba volviendo la gente, ahora me imagino que con este nuevo brote de COVID no van a permitir más público en los estadios. Pero ahí es donde yo quería entrar en el tema de inversión, en el tema de cómo piensa la gente que está pensando en grandes proyectos como el de ustedes, porque la circunstancia llega a decir, oye, si no va gente al estadio, ¿para qué vamos a hacer un estadio? Sí, pero esa cuestión se va a acabar algún día, pero no sabemos cuándo. Entonces, ¿cómo lo ajustamos en el flujo? Y también puede estar el riesgo de que haya un cambio de hábito del hincha, o sea, que el hincha finalmente diga, oye, mejor me quedo viendo el partido en la televisión, que los televisores cada día están más HD, está el VAR, no sé, hay un montón de ventajas versus el estadio con la radio, con la transmisión de la radio. Entonces, como inversionistas, como planteamiento de inversión, ¿cómo, qué le están diciendo ustedes a la gente que le están planteando este proyecto?
A ver, es cierto lo que dices tú en relación que el escenario sigue habiendo lamentablemente mucha incertidumbre en el ambiente por la pandemia y también por la situación un poco país que hemos enfrentado en los últimos meses, que también el próximo año con el tema del escenario también hay cosas pasando. Pero mira, nosotros estamos convencidos que este es un proyecto de altísimo valor y que de verdad va a marcar un antes y un después en cómo se ve la infraestructura deportiva en Chile. El fútbol, los conciertos, todo ese tipo de experiencias, la asistencia a espectáculos artísticos culturales, tienen un valor inigualable y algo que las mismas marcas buscan hoy día como valor de diferenciación respecto de los servicios que están cada vez más comoditizados. Hoy día los mismos bancos, que para tomar ese ejemplo, uno sabe que las diferencias entre un banco y otro hoy día suelen ser muy pequeñas y que las decisiones muchas veces de con quién yo tomo un crédito o abro una cuenta corriente a veces tiene que ver mucho más con los beneficios que la marca, que esa marca me entrega versus si la sucursal es tal o cual o tiene tal o cual es características. Por tanto, asociarse a un proyecto de estas características que le va a entregar no solamente exposición a la marca, pero también que le va a mejorar su reputación corporativa, le va a permitir vincularse con experiencias de alto nivel para poder conectar con audiencias muy masivas, pero también a nivel VIP para poder generar nuevas relaciones de negocio con un proyecto que tiene características de sustentabilidad muy destacadas. Yo creo que son cosas muy diferenciadoras y distintivas un proyecto de estas características. Y la televisión, y el verlo por la televisión, más allá de la coyuntura sanitaria, que ha sido muy profunda, por cierto, este año, y que nos ha afectado a todos, quienes de alguna manera en parte dependemos nuestros ingresos de la asistencia al público a los eventos. El tema de la televisión ya lleva muchos años consolidado a nivel de que se transmiten todos los espectáculos y si tú te fijas, la asistencia en nuestro estadio ha sido la más importante que nunca en los últimos años, a pesar de que todos los partidos de la Católica se transmiten. Es decir, el valor de lo que representa la experiencia de participar de un espectáculo, las emociones que ahí se generan, el sentido de pertenencia y lo que queremos aportar ahora, que tiene que ver con mejorar la calidad y la cantidad de los servicios para generar una experiencia que de verdad sea muy diferenciadora a todo nivel y transversal para todo el público que asistan. Estamos confiados en que quienes entiendan la lectura y la oportunidad a la cual le estamos invitando a participar no van a tener duda en poder sumarse a un proyecto de estas características, porque quien lo tome por primera vez probablemente va a ser el que pegue el primer combo, porque como se dice en esta industria, quien toma por primera vez el nombre de un estadio, afortunadamente después los que eventualmente lo quieran reemplazar les va a costar mucho poder adoptar y reemplazar la usanza del nombre, que es uno de los principales desafíos que tienen estos proyectos en sus primeros años.
Juan Pablo, hablando de eso, ¿qué características especiales a los que nos gusta ir a los estadios tiene este nuevo San Carlos de Apoquindo, o llámese como se llame, finalmente?
Sí, bueno, el nombre además pretendemos ponerlo también de manera conjunta con quien tome los naming rights del recinto, más allá si se va a llamar arena, estadio, parque, center o centro. Esa es una de las limitaciones también que queremos hacer con quien tome la marca. Por eso nos interesa, ojalá, incorporarlo a una etapa temprana, más allá de que nosotros pretendemos que el estadio eventualmente pudiese entrar en operación en el último trimestre del año 2023. Mira, las principales características del proyecto es que nosotros aspiramos que sea el recinto más moderno e innovador de Chile y uno de los más distinguidos de Latinoamérica a la escala de las 20.000 personas, que es el aforo que nosotros pretendemos tener.
Queremos que actualmente son 14.000, ¿o no? Perdón.
Poco más de 14.000, son 14.700, exactamente.
Yeah, yeah.
Queremos modernizar todas las áreas de servicio al público, a los espectadores, obviamente concentrándolas, quizás las de carácter más primo, en la tribuna oficial Sergio Livingston, que queremos que siga manteniendo y mejore los altos estándares de operación y seguridad, que se transforme verdaderamente un hito arquitectónico, no solamente para la comuna de Las Condes, sino que para la ciudad de Santiago en su conjunto, que se desarrolle a escala humana, que sea armónico con su entorno, reconociendo la ubicación que el estadio tiene, tanto al estar a los pies de la cordillera como estar inmerso también en un barrio que es residencial, que incorpore las mejores prácticas de sustentabilidad, de conectividad, de movilidad también y temas acústicos, y que permite transformarlo en lugar sede de eventos de interés nacional a nivel musical o los mismos Juegos Panamericanos que se van a desarrollar en Santiago el año 2023, para que finalmente sea verdaderamente un espacio multipropósito que está al servicio del deporte, la salud, del entretenimiento, la cultura y los negocios.
Oye, esto, perdona, señor director, que no puedo dejar de preguntarle. Yo jugué rugby por la Católica y estaba en las canchas rugby ahí en San Carlos Apoquindo. ¿Tienen algo para eso también o no?
O sea, bueno, tú sabes como buen rugbyista, recordarás que el año, a fines del 2019, estuvieron los All Blacks, los Maorí All Blacks, jugando en San Carlos. Nosotros hemos tenido hartas conversaciones con la Federación de Rugby para poder jugar partidos de la selección acá y la Liga Latinoamericana también. Y les interesa jugar el rugby. De alguna manera puede ser un muy buen recinto, y de hecho las conversaciones que hemos tenido con la Comisión Organizadora de los Juegos Panamericanos, el deporte que tienen considerado para que se juegue en San Carlos primordialmente sería el rugby 7, tanto masculino como femenino. Así que nos interesa atender el rugby y también otras disciplinas deportivas, tal como lo hacemos hoy día para arrendarle a veces el estadio a otros clubes, a otros eventos deportivos como han habido en la historia para atrás en San Carlos, y también retomarlo como un espacio en que también se pueden hacer desarrollar espectáculos artísticos, culturales y musicales, particularmente retomar esa beta, pero siempre privilegiando el desarrollo de los partidos de fútbol de la Católica, que es lo que no está en el corazón de nuestra actividad.
Juan Pablo, una cosa también que ha llamado la atención, y creo que los medios de comunicación lo han reflejado desde el momento en que se dieron a conocer las primeras imágenes y características de la modernización de San Carlos, es lo sustentable del proyecto, la incorporación de la madera, la incorporación del proyecto arquitectónico al entorno, que son cosas que a veces en Chile nos preocupamos poco. Uno ve realmente proyectos arquitectónicos que son invasivos, que generan polémica por, no sé, el molde chiloé en su minuto, algunos edificios emblemáticos en Santiago. Bueno, aquí eso lo ha destacado la prensa, lo ha destacado la comunidad. ¿Cómo vieron eso ustedes con IDOM, que son los que tuvieron detrás de eso, y cómo también eso los ayuda en este proceso de venta del nombre del estadio? Porque evidentemente que asociarse a un proyecto sustentable también lo hace más atractivo.
Sí, mira, los conceptos de sustentabilidad genuinamente los tenemos incorporados en el corazón del proyecto, y dentro de la selección de nuestros principales asesores en el diseño del nuevo estadio, miramos sus credenciales y qué vinculación, qué expertise tenían estas materias, tanto IDOM como arquitectura y IWSP desde el punto de vista de ingeniería. Con el IWSP se desarrolló un informe de recomendaciones tanto para la construcción como la operación del recinto, que tiene más de 100 páginas con distintas ideas que nosotros vamos a desarrollar y abordar en esto. Y además IDOM también construyó el Estadio San Mamés, que fue el primer estadio en Europa en recibir una certificación LEED como edificación deportiva sustentable. Dicho eso, nosotros hemos incorporado una serie de conceptos al proyecto, y estamos considerando el tema de la eficiencia energética, como por ejemplo la incorporación de casi 400 paneles fotovoltaicos en la cubierta del estadio, que permitirían generar la misma energía que el estadio en un día de evento requiere. Por tanto, en ese sentido estamos contribuyendo un poco al mismo tema de disminuir la misma huella de carbono que el recinto y nuestros eventos generan. La eficiencia hídrica, con todos los problemas del calentamiento global y la escasez de lluvia en nuestro país particularmente, estamos considerando griferías de alto nivel, nuevo sistema de riego y drenaje para la cancha, vamos a poner paisajismo nativo que tenga bajo consumo hídrico, vamos a hacer una pequeña planta de tratamiento de aguas grises desde los baños para poder tratarlas y a través de un tanque acumulador reinyectarla y formar parte del riego de la cancha, que nos va a permitir en definitiva ahorrar casi un 10% de lo que el estadio podría consumir en condiciones más normales, por así decirlo. Va a tener una nueva cubierta el estadio que, junto con darle más confort a los espectadores del frío, de la temperatura, del calor, de la misma radiación solar, también permite disminuir los niveles de contaminación acústica y lumínica hacia el barrio. Vamos a hacer tratamiento de residuos y clasificación de los residuos que se produzcan en el barrio. Vamos a usar la madera, además, que es un material muy noble que tiene un montón de características en la fachada del estadio, en las vigas de la cubierta. Y con todo este tipo de iniciativas queremos finalmente aspirar a también tener un tipo de certificación LEED internacional que le dé de alguna manera un reconocimiento al estadio como una edificación sustentable. Y naturalmente sabemos de que eso hoy día para muchísimas compañías es un tema que ellos se fijan y se preocupan mucho a la hora de invertir y asociarse a proyectos, porque también les ayuda a contribuir de alguna manera al rol social que todas las empresas debemos cumplir en estos tiempos.
Te voy a hacer dos preguntas en una, porque ya se nos acaba el tiempo y ya me están fregando del estudio, pero uno, ¿dónde va a jugar la Católica mientras tengan cerrado el estadio? Supongo que van a ir al Nacional, quizás, no sé, como era antiguamente. Y dos, ¿de cuánta plata de inversión estamos hablando?
O sea, tal como lo ha contado el mismo Juan Tagle, nuestro presidente, el estadio que naturalmente debería usar la Universidad Católica para durante el periodo en que pudiese estar cerrado el estadio actual por su remodelación sería el Estadio Nacional, que históricamente también lo hemos usado muchas veces para hacerle la localía y el estadio que nos pertenece también a todos los chilenos. Así que
el Santa Laura también.
Pero probablemente por temas de conectividad hoy día, por la calidad de la cancha, yo diría que estamos más orientados prioritariamente al Estadio Nacional, pero evidentemente hay que considerar planes alternativos porque el Estadio Nacional tiene múltiples usos, por tanto hay que ver también su disponibilidad durante un periodo largo, así que tendremos que tener más de alguna alternativa, pero prioritariamente estamos considerando el Estadio Nacional. Y la segunda pregunta respecto a la inversión, nosotros tenemos una estimación y un presupuesto autorizado para movernos por parte del directorio de 30 millones de dólares más IVA, lo que tiene que ver netamente con la construcción, y a eso hay que adicionar naturalmente todo lo que tiene que ver con la contratación de estudios, de asesores, y lo que tiene que ver con las mitigaciones viales que tenemos estimadas como parte de las medidas de que tenemos consideradas la implementación de Leistu en este minuto, así que ese es el orden de magnitud más o menos que nosotros estamos estimando, y siendo responsables como con los números, con las finanzas, como siempre hemos sido, estamos trabajando intensamente con los equipos de arquitectura y ingeniería para poder ajustarnos a esos números, para que el proyecto tampoco no se nos vaya de la mano desde el punto de vista presupuestario.
Excelente, Juan Pablo, se nos acaba el tiempo, gran proyecto, ojalá tengan suerte en la búsqueda del naming rights, se está haciendo un trabajo muy muy serio. Y el apoyo de ADAS también ahí es muy relevante. Así que suerte en el proyecto y mucha suerte esta tarde también.
Vale, ahí vamos con todo a ganar. Muchas gracias, que estén muy bien.
Chao, Juan Pablo.
Juan Pablo Pareja, entonces, gerente general de Cruzados. Toda la suerte.
Me sonó, me suena poco 30 millones de dólares, señor director, para hacer.
Sí, es que es una modernización, no es un estadio nuevo. Acuérdate que se está aprovechando la base del estadio actual, que ahí hay mucha. Mucho avanzado, entonces por eso el monto no es estratosférico, y eso lo hace más manejable.
No lo vamos a hacer como lo hacen los gringos, como lo hicieron con Wembley, la catedral.
Que votan todo y lo
van. Votan todo y lo hacen de nuevo.
Aquí son cuidadosos con eso. Oye, doctor, estamos a fin de año.